researcharle. It's equally
Guantanamera.
Yes.
Y ahora todos tiran beef, yo los vi son más de dos.
Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un capítulo más de 90-60-20. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de una de mis bandas favoritas. Hoy vamos a hablar de The Cure. The Cure, de manera oficial, está fundada en 1976, pero su historia se remonta unos años más atrás. Vamos a retroceder hasta 1973, donde Robert Smith junto a otro grupo de compañeros se reunieron en el colegio y fundaron una banda que se llamaba AC Cure. AC Cure fue fundada, pues como ya les había dicho, en el colegio, hicieron un par de presentaciones y bajo este nombre también se presentaron en un concurso de talentos en el cual pues ganaron para hacer un disco, y pues este proyecto fracasó porque uno de los integrantes dejó la banda para dedicarse, digamos, a lo que era el jazz y el rock un poco más clásico, un poco como Eric Clapton y toda esta movida de super country, jazz, que venía más de Estados Unidos. Bueno, ya cuando este miembro se fue, siguieron bajo el nombre AC Cure y con el concurso firmaron con Ants Record. Con Ants Record ocurrió un problema, y es que por esa época estaban muy de moda las bandas juveniles de niños bonitos, tipo como los Beatles, pero todo el mundo quería hacer cover de los Beatles y ser una banda así de niños bien bonitos, lo cual Robert Smith y el resto de los integrantes no estuvo de acuerdo y los llevó a un conflicto en el cual decidieron perder ese contrato por seguir su propia estética. Pasaron los años y ya sobre 1978 pasaron de ser a 5 integrantes a 3 y lanzaron como su primer álbum de estudio llamado Three Imaginary Boys. Esto también fue un poco conflictivo porque el productor nunca consultó a la banda de qué canciones iban a salir. Este conflicto empezó fue porque habían lanzado un sencillo que se llama Killing Arab. Vamos a escuchar un poco de esto y les voy a contar más adelante qué problema hubo con esta canción. Bueno, después de escuchar un poco de Killing an Arab, para los que no sepan inglés, esto significa matando a un árabe. La discográfica y el productor tuvieron miedo por pensar que esto fomentara un problema racista y se formara un conflicto más político y que generara una publicidad negativa hacia el grupo. Entonces lo que hizo fue el productor fue sacar sus propios las propias canciones que tenían, que eran aproximadamente 53, las repartió y salió Three Imaginary Boys. Más adelante, con el fin de conquistar el mercado estadounidense, surgió la idea de ponerle uno de los nombres, cambiaron el nombre del CD a ponerse una de las canciones más populares que conocemos de ellos, que es Boys Don't Cry, con la que abrimos el episodio de hoy. Boys Don't Cry viene a ser el nombre que se le da al primer álbum de The Cure en el mercado americano y para el resto del mundo. Y pues, para sorpresa de todos, Boys Don't Cry y The Killing in Arab se convierten en éxitos de una en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero con la letra de Killing in Arab simplemente dejaron el nombre, hicieron otra versión con el mismo ritmo pero con una letra diferente para evitar el conflicto que ya les había contado anteriormente. Bueno, hasta aquí tenían una estética, se puede decir, que entre lo normal y lo tradicional. Pues para la época era pelo corto, niños con ropa bien puesta y demás. Pero Robert Smith quiso experimentar un poco y cambiar la imagen, empezó con él y esto lo inyectó al resto del grupo. No solo de una manera estética, sino también en su manera lírica. ¿Qué quiero decir con esto? Después de el segundo álbum de The Cure, empezaron a experimentar un poco con Dark Wave o la Oscura, unas letras un poco más introspectivas y con un toque más de nostalgia y de agonía que quería experimentar, y esto funcionó de maneras, se puede decir que fue un arma de doble filo. ¿Por qué? porque por un lado les dio un reconocimiento a nivel mundial. Bueno, hasta ese momento se les dio un reconocimiento en su manera estética, de que, y no solo de manera estética, sino con sus letras, pero también le generó una especie de burlas y de problemas con la sociedad. ¿Burlas en qué sentido? Con la banda de Smiths, ellos tuvieron un conflicto por décadas, ya que el cantante de The Smiths dijo en una entrevista que Robert Smith era el payaso gordo y que lloraba en público. Pues esto no le prestó mayor importancia, pero sí generaba un conflicto entre los fans. Y por otro lado, en la sociedad también había un conflicto en que decía que los niños o los adolescentes que tenían acceso a su música estaban empezando a comportarse de maneras depresivas, y pues esto no fue la idea. Incluso varias veces Robert Smith tuvo que salir en entrevistas a decir que lo que él buscaba es reflejar como su propia vivencia, sus propias cuestiones, y llevar a la sociedad y a los jóvenes que lo escuchaban a hacerse un cuestionamiento sobre la sociedad que los estaba abarcando en ese tiempo, más allá de la política del romanticismo que se vivía en esa época con la guerra entre el punk y el hard rock. Como respuesta a esto nace el álbum Pornography. Bueno, con este álbum ocurrió una ruptura porque, como les venía contando, venían de una época de dark wave, de muchas guitarras melancólicas, bajos un poco más marcados, no solo en su estética, sino también. Y aquí ocurre como, nace como el modo fiesta, por llamarlo de alguna manera. Empiezan a entrar sintetizadores un poco más producidos y que son muy alegres. Vamos a escuchar The Love Cats, escrita por Robert Smith, de The Cure. Bueno, esta es una de las canciones más alegres que ellos tienen, pero que en este álbum de Pornography venía también acompañada de sus éxitos como Close to Me. Hasta este momento en el escenario, Robert Smith lo que quería lograr era un personaje, y tristemente muchas veces lo que hemos visto en el cine, en el arte y en la música, que los personajes creados por los artistas muchas veces son más grandes y son más fuertes y terminan consumiéndolo. Un ejemplo de esto puede ser el caso de Heath Ledger cuando creó el Joker, que literalmente lo terminó consumiendo hasta acabar con su vida, llevándolo a un suicidio. En el caso de Robert Smith, nunca tuvimos el nombre de este personaje oscuro, depresivo, melancólico, nostálgico, pero que realmente lo consumía, y fue tanto así que lo consumió que muchas veces tuvo que interrumpir el concierto porque la ansiedad y la depresión no lo dejaban. Ya después de como superar esto y decidieron dar como un tiempo entre el 88 y el 89, se cuestionaron muchas cosas de lo que venían haciendo, nació el álbum Disintegration. El álbum Disintegration es un álbum muy especial y tiene muchas cosas curiosas. La primera es que es una letra y es un recorrido por la depresión de Robert Smith al estar cerca de cumplir los 30 años, porque él decía que muchos grandes artistas estaban antes de cumplir los 30, ya habían sacado sus mejores canciones y que él no lo había logrado. Para que se hagan una idea, hasta ese momento The Cure simplemente tocaba en pequeños teatros y bares de Estados Unidos e Inglaterra. Tenía una fama, sí, pero era muy pequeña, muy limitada al underground. Y pues con este álbum se sintieron mucho más cómodos. Aparte de experimentar un poco sobre la preocupación de Robert Smith de hacerse una retrospección de que no ha hecho nada importante con mi vida, entre comillas, porque sí hizo muchas cosas, también podemos ver que en la canción Lovely, que se grabó en Inglaterra en un estudio de grabación, es un poco de recorrido sobre el pasado de Robert Smith con los alucinógenos, y también cómo él tuvo que experimentar y cómo él vivió este año del 88 al 89, que se tomaron para reflexionar cómo él vivió esa desintoxicación.
Can you start with
Aparte de todo esto que les estoy contando, también vendrían éxitos con Just Like Heaven, que más adelante vendría a ser como una reconocerse como una de las canciones más importantes entre las baladas románticas de rock y Love Song. Con Love Song es algo muy bonito, Robert Smith se iba a casar y Love Song es un regalo de bodas hacia su esposa. Así que vamos a escuchar un poco más de esta canción que es una de mis favoritas, llamada Love Song de The Cure. Bueno, después de escuchar esto, simplemente les quería dar otro dato más, y es que este partió en dos y marcó un antes y un después en la historia de The Cure. Porque después de tocar en pequeños teatros, dieron un salto gigante a tocar en estadios, consiguieron una popularidad mucho más grande, lo cual los llevó a giras un poco más extenuantes, pero también a la división. En ese momento estaba los únicos miembros fundadores, era Robert Smith y uno de los tecladistas. Pero el tecladista empezó a tener problemas, o bueno, ya cargado con problemas del alcohol, y pues estaba interrumpiendo mucho, no solo el trabajo, sino también lo que quería conseguir The Cure ya con su fama mundial. Incluso en palabras de Robert Smith, llegó a decirse que el tecladista nunca tocó en vivo de la misma borrachera que tenía a la hora de llegar, tanto así que pues se desmayó varias veces en el estudio, y que pues al ver reflejada la fama que había tenido The Cure de manera mundial, después de ocupar el puesto número 12 del Billboard 200, él decidió demandar, y eso fue un problema legal muy fuerte con The Cure que los llevó mucho tiempo, hasta que pues al final como que cuadraron debajo de cuerda en dar unos derechos de autor, a pesar de que no había tocado en ningún momento, para apaciguar un poco las aguas. Bueno, para terminar, en el 2007 fue reconocida The Cure como una de las bandas más influyentes en la historia de la música y del rock en general. Incluso algunos medios como Rolling Stone llegaron a decir que fueron una de las bandas más influyentes en la sociedad. ¿Por qué? Gracias a su estética de dark, así súper despeinados, con maquillaje, con sus letras melancólicas, nació toda una ola de bandas en este estilo. Les voy a dar un ejemplo que estoy seguro que van a reconocer de muchos estilos. Primero tenemos a Smashing Pumpkins, que pues a pesar de no tener una estética muy oscura, sí maneja unas letras muy melancólicas y muy retrospectivas. De Rasmus, que Rasmus de ahí parten otro montón de bandas en cuestiones de maquillaje, como Core y Blank Anyway 2. Bueno amigos, y esto es todo por el capítulo del día de hoy. Recuerden que mi nombre es Juan Camilo Ramírez. No olviden seguirnos en nuestro Instagram @90podcast20, que vamos a estar dando ahí semanalmente diferentes datos curiosos de los que no aparecen en el episodio. Y no olviden compartir este capítulo, nos apoyarían un montón. Nos vemos la próxima semana para más historias musicales. Chao. Love.